Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
La primera caravana migrante de este 2025 se dispersó en las últimas horas, luego de que la mayoría de sus integrantes aceptaron los formatos entregados por agentes del Instituto Nacional de Migración. Otros migrantes se reorganizaron en grupos pequeños y anunciaron que continuarán su camino hacia la frontera norte. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal están trabajando junto con las autoridades de Tabasco para esclarecer el ataque armado ocurrido en un bar de Villahermosa en el que murieron 5 personas. La Coparmex advierte que la violencia en Sinaloa sigue siendo alarmante y pide fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió mejorar la seguridad en Morelos, pero reiteró a quienes exigen un cambio de estrategia en el combate al crimen que será sin mano dura. En el panorama internacional, la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que declarará personas non grata a los expresidentes latinoamericanos que han expresado su intención de ir a Caracas en apoyo al dirigente opositor Edmundo González. El FBI reveló que el hombre responsable del ataque con una camioneta en Nueva Orleans el día del Año Nuevo, que mató a 14 personas, visitó la ciudad en 2 ocasiones y grabó videos de barrio francés. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Esto es Pulso, edición dominical. Este es el detalle de la información. La primera caravana migrante de este 2025 se dispersó en las últimas horas luego de que la mayoría de sus integrantes aceptaron las formas múltiples entregadas por agentes del Instituto Nacional de Migración. El grupo Beta del Instituto llegó hasta el campamento migrante de Escuintla, Chiapas, que llegó ahí este sábado apenas 2 días después de partir de Tapachula. Los agentes migratorios informaron a los extranjeros que el objetivo era que no siguieran caminando por la carretera costera de Chiapas y que las formas entregadas les permitirán permanecer y transitar libremente por México durante un periodo de 20 días. Explicaron que presuntamente la medida busca facilitar el traslado de los migrantes hacia el norte del país en autobuses organizados, reduciendo riesgos en su trayecto y evitar cualquier incidente, principalmente para los más vulnerables, niñas, niños y personas de la tercera edad. Aunque la mayoría de los integrantes de la caravana aceptó el documento, otros migrantes se reorganizaron en grupos pequeños y anunciaron que continuarán su camino hacia la frontera norte. Algunos denunciaron que esta es una estrategia de las autoridades mexicanas, las cuales regresan a los migrantes a ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas para impedir su avance hacia Estados Unidos. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, indicó que el primer tapón es el río Suchiate, fronterizo con Guatemala, Tapachula, y de ahí es el corredor transísmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, y el tercero es en Puebla, donde se forma un paso difícil por algo llamado el Paso de Cortés, para que no cualquiera pueda llegar a la Ciudad de México. El defensor de derechos humanos afirmó que a los migrantes se les están poniendo más trabas para llegar al norte, por lo que ahora optan por rutas peligrosas. La primera caravana migrante del año partió este jueves de la frontera sur de México con cerca de 1,500 integrantes, quienes buscan llegar a Estados Unidos antes de la investidura el 20 de enero de Trump, quien ha amagado con un arancel del 25% a los productos mexicanos si no frena la invasión de migrantes y drogas. En tanto, continúa el operativo especial para apoyar a los mexicanos que radican en el extranjero y que en estas fechas visitan el país.
Luego de que paisanos que radican en Estados Unidos se quejaron de que fueron despojados de vehículos al transitar por carreteras nacionales con motivo de las fiestas de fin de año, el Plan de Seguridad Nacional Invierno 2024-2025 se mantiene vigente hasta el 12 de enero del año en curso. Dos familias de connacionales que fueron despojadas de camionetas en Sinaloa la recuperaron. Para asegurar el regreso de viajeros, operan los dispositivos Telurio dedicado a inspeccionar el transporte público, Caballero del Camino, que apoya en fallas mecánicas a automovilistas, y 30D, que certifica el estado de salud de los conductores, entre otros más dispositivos. También opera el dispositivo Carrusel, que regula la velocidad en carreteras y el uso de cinturón para seguridad de los automovilistas y personas que los acompañan. Aunque las vacaciones concluyen el 8 de enero, comenzó el regreso de paseantes a sus lugares de origen. Connacionales lamentaron que fueron abandonados a su suerte al regresar a Estados Unidos, tantos por los gobiernos federal y estatales. El gobierno dio a conocer que 35,000 elementos de la Guardia Nacional vigilan 50,000 kilómetros de vías federales y lugares turísticos en nuestro país. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Tras el ataque al bar La Casita Azul en Villahermosa, Tabasco, que dejó 5 personas muertas y 7 heridas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este domingo por la mañana que las autoridades estatales y federales desplegaron patrullajes para localizar y detener a los responsables. Asimismo, se analizan las cámaras de videovigilancia en la zona.
Luego de ocurrida la masacre en un bar de Villahermosa, Tabasco, donde fueron asesinadas 5 personas y 7 más resultaron heridas el sábado pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que analizan las cámaras de videovigilancia en la zona para esclarecer los hechos. El titular de esa dependencia, Omar García Harfuch, en su cuenta de X informó que el Gabinete de Seguridad Federal trabaja en coordinación con las autoridades estatales para capturar a los responsables del multihomicidio. Posteriormente, en la tarjeta informativa, la dependencia informó que elementos de corporaciones estatales y federales realizan patrullajes para ubicar a los responsables del ataque ocurrido en el bar La Casita Azul de Villahermosa, Tabasco, que se registró el sábado pasado. El Gabinete de Seguridad puso a disposición de las autoridades estatales la infraestructura del Centro Nacional de Inteligencia y la Subsecretaría de Inteligencia a fin de apoyar en el desarrollo de las investigaciones. Cabe recordar, el 24 de noviembre del año pasado, otra masacre dejó un saldo de 6 muertos y 10 heridos en el antro de bar de Villahermosa, Tabasco. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Los 5 asesinados en el bar La Casita Azul se suman a otros 9 casos de personas ejecutadas en las últimas horas en los municipios de Paraíso, Villahermosa, Cárdenas, Macuspana y Jalpa de Méndez. El diputado federal priista Erubiel Alonso aseguró que la inseguridad en Tabasco ya rebasó al gobernador morenista Javier May, por lo que solicitó a García Harfuch que instale una mesa de seguridad nacional en la entidad. Se necesita carácter para gobernar. Ya déjense de tibiezas ante la grave situación, expuso el legislador en redes sociales. A su vez, la dirigencia nacional del PRI al gobierno de Claudia Sheinbaum, que intervenga en la entidad y coincidió en que las autoridades estatales se han visto rebasadas por la violencia. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, asegura que la situación en Sinaloa, particularmente en Culiacán, sigue siendo alarmante. De acuerdo con el organismo patronal, entre septiembre y noviembre pasados se contabilizaron 499 víctimas de homicidio doloso y 573 robos de vehículos en la entidad. Estas cifras reflejan un alarmante incremento de 333.9% en homicidios y del 135.7% en robos de vehículos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Más de la mitad de estos delitos ocurrieron en Culiacán, representando el 55.1% y 66.6 respectivamente, detalla la Coparmex. Para atender esta crisis es fundamental que el gobierno se enfoque en fortalecer las capacidades del Estado en términos de seguridad, indica el organismo patronal y recomienda la implementación de políticas de inteligencia, coordinación entre las fuerzas de seguridad y la mejora en el sistema de justicia. Son esenciales para crear un entorno de paz que permita el florecimiento del sector productivo y la atracción de inversiones. La ola de violencia en Sinaloa, generada por la pugna entre grupos delincuenciales desde hace casi 4 meses, ha puesto en riesgo la existencia de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en la capital sinaloense. Según Coparmex Sinaloa, este conflicto ha dejado una pérdida de al menos 18 mil millones de pesos y 25 mil empleos en el estado. La Cámara Empresarial señala que hay registro de más de 70 cierres oficiales de negocios formales, además de la reducción de los horarios de atención y operación de negocios de diversos giros. Por su parte, elementos del ejército realizaron un operativo en un domicilio del fraccionamiento Prados del Sur en Culiacán, donde aseguraron metanfetamina sólida y líquida y también 98 kilos de la droga mencionada, así como 1.260 litros del mismo estupefaciente en estado líquido. Los efectivos también encontraron 209 cartuchos de distintos calibres y 2 vehículos. Por su parte, la Secretaría de Marina informó este domingo que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, localizó y neutralizó un laboratorio clandestino en Sinaloa en el que presuntamente se elaboraban drogas sintéticas, principalmente metanfetamina. El laboratorio, que mide aproximadamente 3.000 metros cuadrados, presuntamente operado por el grupo delictivo de Los Mayos, fue localizado en Corral Viejo, Sinaloa, y había en su interior alrededor de 2.700 litros de precursores químicos y 3.125 kilogramos de sosa cáustica. Elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí desmantelaron una amplia red de videovigilancia utilizada por una presunta célula delincuencial en la región Altiplano. Con labores operativas y de inteligencia, se aseguraron 24 cámaras de vigilancia que permitían a los criminales monitorear los movimientos policiales y cometer actos delictivos. Los hechos ocurrieron en la calle de Río Balsas, Colonia Concepción, en Matehuala, donde una persona huyó al notar la presencia de las autoridades y arrojó una tableta electrónica que mostraba imágenes de las cámaras de vigilancia. Los elementos estatales ubicaron y aseguraron las cámaras, que ahora se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. Esta operación forma parte del Plan Integral de Seguridad, cuyo objetivo es inhibir la presencia de grupos criminales en los 59 municipios del territorio potosino, destacó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a denunciar cualquier hecho ilícito a la línea de emergencias 911 o al 089 en denuncia anónima. La La presidenta Claudia Sheinbaum prometió mejorar la seguridad en Morelos, pero reiteró a quienes exigen un cambio de estrategia en el combate al crimen que será sin mano dura.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en el tema de seguridad no se trata de imponer la mano dura, sino de justicia y honestidad. De gira de trabajo por el estado de Morelos, la presidenta señaló que es indispensable que exista honestidad en la impartición de justicia y dentro de los cuerpos policíacos. Sheinbaum Pardo señaló que trabajan de manera coordinada con las autoridades de Morelos para lograr mayor seguridad en la entidad.
Y estamos trabajando muy fuerte con Margarita, ya se va a ir notando poco a poco en todo el tema de seguridad, porque mucha gente dice que es un tema de mano dura. No, no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y de justicia, que realmente haya honestidad y haya justicia en la procuración de justicia y también en todos los cuerpos de policía. Estamos trabajando en ello y poco a poco se van a ir notando los resultados. ¿Qué es lo importante? Lo más importante es no traicionar, que se cumplan los compromisos que hicimos con el pueblo de Morelos, con el pueblo de México.
La presidenta de la República reiteró que en su gobierno continuará la transformación del país y no traicionará al pueblo de México.
Nosotros decimos que nosotros no traicionamos, nosotros venimos de un movimiento, a nosotros no nos impuso ningún grupo de poder, nosotros llegamos a cumplirle al pueblo de México y por eso decimos que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Morelos ni al pueblo de México.
Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la pensión Bienestar para Mujeres en el estado de Xochitepec, en Morelos. Para Pulso de Radio Educación, Sósimo Díaz.
Y en este marco se entregaron tarjetas del programa Bienestar.
Durante este 2025 se destinarán más de 800 mil millones de pesos para los programas sociales, informó Carlos Torres Rosas, coordinador general de programas para el bienestar. En la ceremonia de entrega de tarjetas de pensión bienestar en el Estadio Xochitepec, en Morelos, el funcionario afirmó que estos programas, junto con el incremento al salario mínimo, han logrado disminuir la pobreza en México. Torres Rosa señaló que estos programas benefician a los sectores sociales más desfavorecidos.
Para este 2025, contamos con un presupuesto de más de 835 mil millones de pesos en programas para el bienestar, una cifra histórica para apoyar a quienes más lo necesitan: adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, campesinos, madres trabajadoras y pescadores. Aquí, en Morelos, se destinarán más de 12 mil millones de pesos en beneficio de 428 mil personas.
El funcionario federal agregó que en este 2025 se pondrán en marcha nuevos programas en beneficio de mujeres y estudiantes. Torres Rosa señaló que se mantendrán también los programas que se pusieron en marcha el sexenio pasado.
En la que se están entregando las tarjetas del Banco del Bienestar a mujeres de 63 y 64 años que muy pronto comenzarán a recibir 3 mil pesos bimestrales de la pensión Mujeres Bienestar. Esta pensión, la beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa son los tres nuevos programas para el bienestar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha y que serán esenciales para apoyar a sectores prioritarios como las y los adultos mayores, las personas con discapacidad, las y los estudiantes y, por supuesto, las mujeres. Estos tres programas se suman a los que se vienen entregando desde 2019 en el sexenio del presidente López Obrador y a los que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido dar continuidad.
Para Pulso de Radio Educación, Sósimo Díaz.
Alejandro Encinas Nájera, ex subsecretario de Comercio Exterior e hijo de Alejandro Encinas Rodríguez, fue nombrado como subsecretario de Buen Gobierno de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de la Administración Federal. Encinas Nájera se integrará al círculo de funcionarios cercanos a Raquel Buenrostro, titular de la nueva dependencia, con quien coincidió en la Secretaría de Economía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Durante la administración anterior, Encinas Nájera también fue titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó este domingo otros 10 nombramientos, entre ellos Guadalupe Araceli García Martínez como subsecretaria anticorrupción, Carlos Patterson Olivas como titular del órgano interno de control y Omar Sánchez Villegas, quien estará al frente de la unidad de combate a la impunidad. Asimismo, Otón Francisco Valverde Yáñez, titular de la unidad técnica de apoyo, Laura Leticia Juárez, designada por la Consejería Jurídica, como titular de la unidad de asuntos jurídicos, y Marco Antonio Hernández, designado por la Subsecretaría de Egresos de la Hacienda, como titular de la Unidad de Administración y Finanzas. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas para poder preinscribir a los alumnos a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Nuestro compañero Sósimo Díaz nos tiene los detalles.
La Secretaría de Educación Pública convocó a las madres y padres de familia para que registren a sus hijos en el proceso de preinscripción para ingresar a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en las escuelas públicas de la Ciudad de México. En un comunicado, la dependencia federal señaló que con este proceso se garantiza el acceso de niñas y niños a los servicios educativos que ofrece de manera gratuita el Estado mexicano. La SEP informó que del 8 de enero y hasta el 14 de febrero de 2025, las y los interesados pueden registrar a sus hijas o hijos. Para llevar a cabo el proceso se debe acceder a la página de preinscripciones de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. En esta página se informa el calendario de registro de acuerdo con los apellidos de los alumnos. La SEP agrega que este registro es gratuito y en caso de no realizar el trámite en el día asignado, se podrá hacer en cualquier otro siempre que sea dentro del periodo establecido en el proceso. Para Pulso de Radio Educación, Sósimo Díaz.
La bancada del PRI en el Senado exigió tomar acciones inmediatas ante la posible llegada de una nueva ola de COVID-19 al país en las próximas semanas. En un comunicado, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, consideró urgente que el gobierno federal no caiga en la improvisación y que con base en la experiencia acumulada se actúe de manera anticipada para evitar que el país enfrente nuevamente una crisis sanitaria. Añorbe recordó que en Estados Unidos se ha registrado un repunte de casos, donde uno de cada 50 habitantes ha resultado afectado, por lo que consideró fundamental que la Secretaría de Salud tome medidas inmediatas, dado el constante flujo de personas entre ambas naciones. Según el legislador priista, se prevé que el primer pico de contagios en 2025 ocurra a mediados de enero, lo cual, advirtió, coloca a las autoridades en una situación crítica. A su vez, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a la Secretaría de Salud a dar certeza sobre la disponibilidad y distribución de todas las vacunas, incluyendo la adquisición de dosis actualizadas más eficaces. Cientos de capitalinos se dieron cita en el Zócalo para partir la tradicional mega rosca de Reyes, que en esta ocasión tuvo una longitud de 400 metros. Además, se entregaron juguetes a niñas y niños.
Durante la partida de rosca de Reyes en el Zócalo capitalino, los menores de edad recibieron como regalo juguetes y libros. La mega rosca de 400 metros lineales de longitud fue elaborada y donada por la industria panificadora. es para 40,000 personas que acudieron a la plancha de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dirigió un mensaje y después distribuyó las raciones de rosca. A la funcionaria le salió el Niño Dios, por lo que el 2 de febrero organizará la tamaliza, acompañada de colaboradores y vecinos que fueron trasladados de las 16 alcaldías. La mandataria local les deseó felicidades.
A los que hoy nos acompañan, porque vienen de todas las demarcaciones, las alcaldías de la Ciudad de México, desde Milpalta hasta Miguel Hidalgo, desde Xochimilco hasta Coajimalpa y desde Magdalena Contreras hasta aquí en Acuautemoc. Bueno, ya para no hacerla más larga y podamos empezar a compartir la rosca. Así que lo mejor para las niñas y niños de la Ciudad de México, hacer uno de los momentos más importantes para la población, que es conmemorar una tradición entrañable, que es la Rosca de Reyes.
La Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México estimó la mega rosca tuvo un costo de 2 millones de pesos. En la elaboración de la mega rosca se destinaron 6,200 kilogramos de harina, 800 kilos de mantequilla, 18,200 piezas de huevo, 750 litros de leche, 1,100 kilogramos de azúcar, 15 kilos de sal, 80 kilos de levadura fresca, 50 litros de vainilla, 600 kilos de azúcar glas, 20 kilos de polvo para hornear, 300 kilogramos de higo, 300 kilos de ate verde, 300 kilos de ate blanco y 300 kilos de ate rojo. Particulares donaron 20,000 leches de sabores. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
La Asamblea Nacional de Venezuela anunció que declarará personas non grata a los expresidentes latinoamericanos que han expresado su intención de ir a Caracas en apoyo al dirigente opositor Edmundo González. Jorge Rodríguez, quien fue ratificado hoy como presidente del Parlamento unicameral, advirtió que los exmandatarios Felipe Calderón, Vicente Fox, Jorge Quiroga y otros serán tratados como invasores, ya que el régimen venezolano no les otorgará ninguna autorización para ingresar al territorio. El régimen de Venezuela reafirmó este domingo su intención de arrestar al líder opositor, quien ha presentado las actas que avalan su triunfo sobre Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio del año pasado. Sin mencionar el nombre de Edmundo González Urrutia, dijo que ordenará el arresto inmediato del diplomático retirado en caso de que pise suelo venezolano. González comenzó una gira por América Latina con paradas en Argentina y Uruguay antes de viajar a Estados Unidos, donde esperaba hablar con el presidente Joe Biden. También planea visitar Panamá y la República Dominicana. Mientras tanto, Maduro ya recibió la invitación de la Asamblea Nacional para jurar por un tercer mandato el próximo viernes, más de 5 meses después que el Consejo Nacional Electoral del país, lleno de leales al partido gobernante, lo declarara ganador de las elecciones del 28 de julio. A diferencia de elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de votos. Sin embargo, la oposición recopiló actas de más de 80% de las máquinas de votación electrónicas del país, las publicó en línea y mostraban que González Urrutia había ganado la elección con el doble de votos que Maduro. El FBI reveló que el hombre responsable del ataque con una camioneta en Nuevo Orleans el día del Año Nuevo, que mató a 14 personas, visitó la ciudad en dos ocasiones y grabó videos del barrio francés. El Buró de Investigaciones informó en conferencia de prensa que Shamsuddin Jabbar también fue a El Cairo, Egipto, así como a Ontario, Canadá, antes del ataque, aunque no se sabe si esos viajes estaban conectados con el ataque. Este mismo, el ataque ocurrido el pasado miércoles en la madrugada, fue llevado a cabo por Jabbar, un ex soldado del ejército de Estados Unidos. La policía mató al agresor de 42 años durante un tiroteo en el lugar del atentado en la calle Bourbon Street, famosa mundialmente por su ambiente festivo en el histórico barrio francés de Nuevo Orleans. La oficina forense catalogó la causa de muerte de las 14 víctimas como lesiones por fuerza contundente y unas 30 personas más sufrieron heridas. Carolina Gieppert, portavoz del Centro Médico Universitario de Nuevo Orleans, dijo que 13 personas permanecían hospitalizadas, 8 en cuidados intensivos. El presidente Joe Biden viajará mañana a Nueva Orleans con la primera dama Jill Biden para expresar su solidaridad a las familias y a la comunidad afectados por el trágico ataque. Más de 150 soldados de Guatemala y El Salvador llegaron este fin de semana a Puerto Príncipe para apoyar a los policías haitianos en el marco de la misión multinacional de seguridad que lucha para frenar la violencia de las pandillas.
Unos 150 soldados guatemaltecos y casi una decena de salvadoreños llegaron entre viernes y sábado a Haití para ayudar a combatir la violencia pandillera. Los militares, repartidos en dos contingentes, reforzarán la misión multinacional de apoyo a la seguridad dirigida por la ONU y liderada por Kenia, con unos 400 uniformados, que se enfrenta a la falta de recursos y no ha sido capaz de frenar a los grupos armados a los que se acusa de numerosos homicidios, violaciones, saqueos y secuestros.
With addition of the Guatemalan and El Salvador forces.
Con la incorporación de las fuerzas de Guatemala y El Salvador, las bandas no tendrán dónde esconderse. Las erradicaremos por tierra, por aire, por agua y en el ciberespacio, e incluso las sacaremos de sus enclaves. La violencia de estas bandas, que según la ONU controlan el 85% de la capital Puerto Príncipe, no parece haber disminuido desde la llegada a Haití de las fuerzas keniatas en junio. Las autoridades haitianas han pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que transforme la misión multinacional en una fuerza de pleno derecho de la ONU. Pero esa petición, presentada por Estados Unidos, se enfrenta a la oposición de China y Rusia.
El Palacio de Gobierno de Ecuador amaneció con un fuerte resguardo policial este domingo cuando arranca la campaña electoral para los comicios generales de febrero próximo y mientras hay expectativa por el anuncio de la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, de suceder al jefe de Estado, Daniel Noboa, durante la campaña, aunque el gobernante no ha pedido licencia. Ciertas zonas de ingreso al Palacio de Carondelet ya tenían vallas en días pasados, pero ahora se ha incrementado la seguridad policial, pero no se observa militares junto a los resguardos. La policía se sumó este domingo al pronunciamiento de los militares y aseguró que acatarán las disposiciones de Noboa después de que Abad anunciara que asumirá el poder argumentando que el gobernante debe pedir licencia para hacer campaña. En un video difundido en las últimas horas, Abad pidió apoyo a las distintas funciones del Estado y otros actores para el cabal ejercicio de tan alta responsabilidad y a fin de dar continuidad y estabilidad a la gestión ejecutiva. Pero Noboa, que es uno de los 16 candidatos a la presidencia, no ha revelado aún si pedirá licencia para hacer proselitismo. Abad fue designada como consejera temporal en Ankara, a donde debía llegar hasta el pasado 27 de diciembre, pero como no lo hizo, el Ejecutivo consideró que ha incurrido en una ausencia temporal. Por ello, designó a la secretaria de Planificación, Sarija Moya, como vicepresidenta temporal, una decisión por la que Abad presentó ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento de un dictamen en el que el tribunal establece que las únicas causales de ausencia son las previstas en la Constitución. Pero este sábado, Noboa designó a Cynthia Gelibert en reemplazo de Moya, quien dejó el cargo por problemas de salud. Un sismo de magnitud 6.3 con epicentro en el Pacífico salvadoreño sacudió este domingo a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sin que las autoridades hayan reportado hasta el momento víctimas o daños materiales. El temblor se registró a las 11:18 de la mañana, hora local, frente a la costa del Central Departamento de La Paz, a 29 kilómetros al suroeste de la Costa del Sol, de acuerdo con la información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los datos oficiales señalan que el sismo tuvo una profundidad focal de 33 kilómetros sin que se activara una alerta de amenaza de tsunami para El Salvador. También se informó que se han registrado al menos 6 réplicas en la misma zona del sismo con magnitudes de entre 3.8 y 4.8. El temblor se sintió asimismo en 9 de los 22 departamentos de Guatemala, incluida la capital. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de ese país, que señaló que no se registraron daños a personas o estructuras. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, que registró el sismo con epicentro en la costa salvadoreña, hizo un llamado a la población a mantener la calma y estar preparados con la mochila de las 72 horas. En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales no reportaron víctimas o daños materiales por el sismo, que según usuarios de redes sociales, se sintió fuerte en el departamento de La Paz, región central del país centroamericano. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales indicó, por su parte, que el sismo fue un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas Cocos y Caribe. Europa es azotada por nieves y heladas que han afectado principalmente a Alemania y Reino Unido, donde se han cerrado varios aeropuertos. Detalles con Euronews.
Las fuertes nevadas y las heladas provocaron incidencias generalizadas en toda Europa el domingo, especialmente en Alemania, donde el clima extremo causó importantes problemas en el transporte. El aeropuerto de Frankfurt canceló 120 de sus 1.090 despegues y aterrizajes planificados para el domingo, según la oficina de prensa de Fraport, mientras que en el aeropuerto de Múnich solo una pista estaba abierta. Las autoridades dicen que han emitido advertencias de hielo negro para conductores y peatones, aconsejando a la gente que se quede en casa siempre y cuando sea posible. El clima extremo también provocó contratiempos generalizados en el Reino Unido, dejando muchas carreteras clave en el norte de Inglaterra y Gales completamente intransitables. La Oficina Meteorológica del Reino Unido ha emitido 8 advertencias, mientras que las autoridades de Irlanda emitieron 2 alertas meteorológicas para algunas áreas en todo el país después de las nevadas nocturnas. Según los medios locales, hasta 30.000 hogares y empresas sufrieron cortes de energía en Irlanda como resultado de las condiciones climáticas.
El presidente de Austria, Alexander van der Bellen, estudia este domingo el rumbo político a seguir en el país, tras el colapso este sábado por la tarde de las negociaciones para un gobierno de coalición que ha provocado la caída del canciller y presidente del Partido Popular Austriaco, Karl Niehammer. Este escenario reabre la posibilidad de que el ultraderechista Partido de la Libertad, el más votado en los comicios del 29 de septiembre, reciba mandato para formar gobierno.
El presidente de Austria, Alexander van der Bellen, estudia este domingo el rumbo político a seguir en el país tras el colapso este sábado por la tarde de las negociaciones para un gobierno de coalición que se ha llevado por delante al canciller y presidente del Partido Popular Austriaco, Karl Niehammer. Este escenario reabre la posibilidad de que el ultraderechista Partido de la Libertad, el más votado en los comicios del 29 de septiembre, reciba mandato para formar gobierno. El jefe del partido ultraderechista en Viena, Dominik Knepp, ha ofrecido dos alternativas: una negociación con el Partido Popular o la convocatoria de nuevas elecciones. Será necesario designar a un nuevo canciller de transición, un cargo para el que ya ha sonado el que fuera jefe de gobierno Sebastian Kurz. Este, sin embargo, no está interesado en volver a ocupar el cargo.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, llegó a Corea del Sur en plena crisis política y al mismo tiempo en el que expira la orden de arresto del presidente suspendido por su intento fallido de imponer la ley marcial. Blinken inició en la capital, Seúl, el que será probablemente su último viaje antes de la investidura del presidente electo estadounidense Donald Trump, con etapas previstas igualmente en Japón y en Francia. Blinken se reunirá con su homólogo Cho Tae-jul este lunes, el mismo día en el que expira la orden de arresto del dirigente conservador Jun Suk-jol, que trató infructuosamente de imponer la ley marcial el 3 de diciembre pasado, sumiendo al país en una aguda crisis política. Jun sigue siendo el presidente de Corea del Sur, pero está suspendido a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre su destitución. La visita del secretario de Estado se enmarca en los esfuerzos del presidente saliente Joe Biden de construir alianzas con la cuarta mayor economía de Asia. El Departamento de Estado no mencionó en un comunicado la crisis política, pero dijo que Blinken trataría de preservar la cooperación entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Este domingo falleció a los 88 años de edad el ex primer ministro griego Kostas Tsimitis, quien lideró el gobierno entre 1996 y 2004 y además fue uno de los fundadores del histórico Partido Socialista Panhelénico creado tras la dictadura militar en 1974. Tsimitis falleció en su casa de campo de Agioi Theodoroi, en la región de Corinto. Fue ingresado en el hospital de Corinto a las 7:31, ya inconsciente, y su muerte fue certificada a las 8:10 horas tras los intentos infructuosos de reanimación. El funeral de Tsimitis se celebrará el próximo jueves 9 de enero en la Catedral Metropolitana de Atenas a las 12 horas. El actual primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, destacó que Tsimitis era un valioso y noble rival político y expresó su respeto por sus logros políticos como moderado. Tsimitis nació el 22 de junio de 1936 y estudió Derecho y Economía en Alemania y Reino Unido. Antes de llegar a primer ministro, ocupó varias carteras ministeriales y finalmente asumió la dirección del PASOK y del gobierno en 1996 tras relevar a Andreas Papandreou. Entre las medidas más destacadas de su mandato están las reformas económicas y para la estabilidad fiscal, privatizaciones, cambios clave para alinearse con las políticas de la Unión Europea y la entrada en el euro. Y en información de último momento, un responsable de Hamas declaró que el movimiento islamista palestino está dispuesto a liberar a 34 rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza durante la primera fase de un acuerdo con Israel. Esta es una información en desarrollo y le tendremos su detalle en nuestros próximos espacios informativos.
Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
Participamos en Pulso Dominical en la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez, en la grabación y edición digital Fortino Longines, en los controles técnicos Arturo Mendoza, en redes sociales Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández, y en la lectura de la información Patricia Yaguno. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Radio Universidad Juárez de Durango, en Guerrero, Radio Metepec, Iguala Radio y Radio Plata en Taxco, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Calpulalpan de Méndez y Radio Zacatecas.